Radar Empresarial, la frecuencia de los negocios. Un programa producido por el Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa. Radar Empresarial. Comenzamos.
Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Gracias por estar un lunes más aquí acompañándonos en este su programa Radar Empresarial, en donde tratamos temas importantes para las empresas en México. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema particularmente muy importante. Hoy hablaremos sobre las finanzas personales. Hablaremos sobre este tema que es relevante para todas las empresas y bueno, para todas aquellas personas que no llevan como tal la administración de una empresa, pero que también es un tema relevante porque trabajan en ella y bueno, vale la pena hablar sobre esto. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. El día de hoy nos acompaña el maestro Gabriel Pedrosa. Déjenme leerles un poquito acerca de él. Él estudió la licenciatura en administración, tiene la maestría en administración de negocios por esta casa de estudios, por la Universidad de Guadalajara. Tiene diversos diplomados en educación financiera, finanzas personales, coaching empresarial, seguros y atención al cliente. Actualmente es asesor profesional de seguros por la empresa MAPFRE. Y ha trabajado también en algunas empresas del sector bancario. Bienvenido, maestro.
Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes.
Bienvenido. Y nos acompaña también la maestra Miriam, quien es miembro también de este equipo.
Hola, Indy, buenas tardes. Buenas tardes, Gabriel. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es un gusto tenerte de regreso en esta tu casa. Y como siempre, pues que regrese un egresado de la maestría para nosotros es muestra de orgullo y de satisfacción, ¿no? Porque al final de cuentas es parte de la experiencia que ya ustedes a partir de la maestría y desde antes de la maestría pues acumulan éxitos y para nosotros es importante reconocerlos. Nos da mucha satisfacción tenerte aquí con nosotros en el programa y volverte a ver, Gabriel, que ya teníamos un ratito que no nos veíamos.
Claro que sí, maestra, muchas gracias.
Sí, de hecho ya era un invitado que habíamos hablado, era un invitado que queríamos que estuviera aquí también, que habíamos hablado y se nos concedió por ya al final que estuviera aquí. Bueno, voy a leerles un poquito acerca de lo que son las finanzas personales. Y bueno, esto lo tiene esta aportación es de uno de los bancos que se ha hecho muy populares últimamente, que es BBVA. Que bueno, no puede evitar uno llamarlo de la otra manera, pero ahorita es este es un nombre comercial. Y bueno, dice que en toda gestión de las finanzas personales y corporativas se incluyen detalles no solo sobre los ingresos y gastos recibidos o realizados, sino también aquellos productos financieros utilizados por las familias o las empresas para realizar un mejor manejo de sus recursos. Esos son las finanzas personales. Su correcta administración es tan importante que si no se gestiona de una forma adecuada, pueden poner en riesgo la viabilidad de una empresa o en su caso el futuro de una familia. Y tenemos una estadística muy importante. Según el INEGI, para finales del 2022, 56.7 millones de personas de 18 a 70 años en México tenían algún tipo de producto financiero. En esto se incluye algunas cuentas de ahorro, de crédito, seguro o Afore, que en cifras del 2018 eran 54.0 millones de empresas, subió considerablemente. Quiere decir que al tener un instrumento financiero como una cuenta o una cuenta de ahorros, una cuenta de débito o de crédito, ya estamos hablando de la necesidad de hablar de finanzas personales. ¿Qué opina, maestro?
Sí, mira, este tema va muy ligado con otro que me dijo la maestra Gina, que fue la que me invitó. Finanzas, educación financiera. Entonces, uh-huh. Educación financiera y finanzas personales van muy ligados, van de la mano. No podríamos en su momento estar hablando de finanzas personales si no primero hicimos educación financiera. Importante aquí tener en cuenta que la empresa más importante somos nosotros como personas, como individuos. Uh-huh. Eso es. Tenemos que tener ese enfoque, ¿sí? y como ende, pues nosotros pertenecemos a una familia, entonces vamos muy ligados. Entonces no puedes separar a una parte que ya es un núcleo de la familia, uh-huh, y todo lo que se conlleva en ella, pues van relacionados. Entonces, uh-huh, las finanzas personales son los ingresos de una persona, pero como está en un núcleo familiar, en este caso yo hablo porque estoy casado y todos los ingresos y todos los gastos, pues nos afectan, ¿no? Los de pues una pareja convencional, pues todos los ingresos, si es por a través de sueldos o si es a través de lo que es una empresa, son todos los ingresos. Lo importante aquí, que cuando son empresas, microempresarios o profesionistas independientes, uh-huh, tienen que saber separar. Ese es uno de los errores muy comunes, que no separan las finanzas del negocio con las finanzas personales. Entonces, dentro de los primeros tips o de los primeros consejos que yo les estaría diciendo, es súper importante no revolver, uh-huh, hablar peras con peras, manzanas con manzanas, y aunque estamos hablando que todos son ingresos y que son gastos, sí tienes que tener estructurado, volvemos a lo mismo, dentro de la educación financiera, un presupuesto.
Así es.
Tu presupuesto y tus gastos de tus ingresos y gastos de familia con los de la empresa. Y vamos a hablar que no solamente es dinero, sino también estamos hablando patrimonio, como lo que viene siendo tu casa, como lo que viene siendo tu carro, para los que son dueños de negocio, como lo que viene siendo sus negocios, sus, uh-huh, marcas. Entonces, va más allá de solamente el dinero. Finanzas personales también son todas las decisiones que tomamos que pueden afectar positiva o negativamente nuestro patrimonio. Como así lo que es, puede ser precisamente a lo que me dedico yo, dar asesoría patrimonial, tanto para personas como para lo que viene siendo su patrimonio, su casa, su negocio, uh-huh, su carro, ¿sí? Y de los diferentes seguros, pues ya estaremos hablando posteriormente.
Uh-huh, sí, que claro, son parte de las decisiones justamente que, de los que habla.
Así es. Indudablemente, Gabriel, creo que algunos de los temas que hemos tratado a lo largo de este programa están directamente relacionados con el ejercicio empresarial, directamente. Sin embargo, siempre sale a relucir este punto de manera importante de si hablamos, por ejemplo, de la permanencia de las empresas, de las micro y pequeñas empresas en el mercado, que hay un periodo de vida en el cual se maneja entre 2, 3 hasta 4 años, y que dicen que después de eso las microempresas desaparecen, y toda esa información en muchas ocasiones algunos de los expertos que hemos invitado, más aparte parte de las investigaciones que hemos realizado como cuerpo académico, hemos puntualizado que frecuentemente las personas que tienen estos negocios no separan sus finanzas personales de las finanzas del negocio, y eso provoca como consecuencia pues que haya a veces esta desaparición de esos emprendimientos que a veces pues no perduran a lo largo del tiempo, precisamente porque mezclan esas esos recursos, ¿no? Y a veces creo que es muy común también que nosotros frecuentemente cuando estamos hablando de los recursos de manera individual o familiar, como tú bien lo mencionas, pues debemos de hablar como tal, ¿no? Estos son los recursos de la familia, incluyendo el patrimonio, y lo que podemos hacer o no hacer con esos recursos, ¿no? Y a partir de ahí, pues la importancia, como tú bien lo señalas, de la educación financiera, que es el tema que nos ocupa, relacionado precisamente hacia el beneficio de las finanzas personales. Entonces, creo que va a ser un tema el día de hoy bastante interesante, donde podamos puntualizar, como tú bien lo inicias, señalando que los ingresos de una persona, sea porque trabajan en algún lugar, sea porque son dueños de sus propias empresas o porque hacen emprendimientos también relacionados con que venden productos, ¿no? A veces eso suma la economía familiar, a veces el padre de familia se va y trabaja y tiene un sueldo o tiene una empresa, y la madre de familia vende cosas, vende colchas, sí, vende zapatos, y estos ingresos suman a la economía familiar, y esto es parte de lo que tenemos nosotros que aprender, ¿no? Entonces, sí creo yo pues que el tema de hoy es un tema bastante, bastante interesante y que a nuestra audiencia le va a ser muy provechoso el tener información que tú brindas como asesor y que sepan entender la diferencia entre los ingresos de una empresa, tus ingresos del trabajo, el patrimonio que tú utilizas para realizar esas actividades de tu trabajo, pero que también son para la familia y que de repente hay que tener bien identificado qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer con ese recurso, ¿va?
Sí, pues en maestro, sí, se dice fácil la parte de la educación financiera, ¿no? Se dice fácil decir, hay que tener educación financiera, hay que tener planeación financiera, y sí, es un aspecto que todos deberíamos de considerar. A la hora de hacerlo, a la hora de llevarlo a cabo, de falto aquí, voy a agarrar de aquí, falto aquí, pues me comprometo con un crédito, y todas esas cuestiones son difíciles ya, digamos que en la actividad, ¿no? Y es parte de la educación financiera. De hecho, veíamos también un estudio, pues me parece muy interesante, de la OCDE en conjunto con la prueba PISA. Hemos escuchado mucho de la prueba PISA y dice que los países con mejor educación financiera, hablando ya desde la perspectiva familiar como lo planteaba el maestro, son Estonia y Canadá en todo el mundo. Y en América Latina, en primer lugar es Chile, en segundo lugar es México y en tercero es Costa Rica. Pero estos tres países están muy por debajo de la media internacional. Quiere decir que hay un área de oportunidad importante para trabajar. Y estos estudios van relacionados en cuanto a conocer los conceptos, las actitudes que se tienen y las acciones que se llevan a cabo. Quiere decir que tenemos problemas con la educación financiera. ¿O cómo ve, maestro?
Bastante, mira. Cuando yo entré aquí en la maestría, precisamente hace 10 años...
En
2013, lo primero que nos dijeron, ustedes la única manera de titularse va a ser entregando un producto que se llama tesis. Y nos dieron seminario de tesis, yo creo que desde antes de entrar a la maestría, durante la maestría y posterior a la maestría. Y la primera recomendación que nos dijeron, que lo que vayamos a estudiar, para prepararnos como tesis, una que nos gustara y que si es posible que fuera de provecho para nuestra profesión. Bueno, yo tengo 16 años, gracias a Dios, en esta bendita profesión de asesor de seguros. Y definitivamente dije, pues me tengo que ir por ahí. Y ahí fue donde empecé a empaparme en lo que viene siendo la importancia de la educación financiera. Uh-huh. La educación financiera tiene apenas desde el 2007 estudiándose a profundidad aquí en el sistema mexicano de financiero. Uh-huh. Financiero. Y entonces tengo 10 años estudiando mucho lo que viene siendo sobre la educación financiera. Esos índices que tú me comentas los tengo súper
identificados.
¿Por qué? Porque inclusive en mi producto de tesis, ahí los menciono. Y mi producto de tesis fue precisamente educación financiera con profesionistas independientes, doctores, ¿sí? Y su educación financiera con un tema que nosotros vamos a tocar más adelante, muy importante, de la planeación para el retiro. Entonces nos dimos cuenta que los profesionistas independientes y empresarios que mejor ganan, todos sabemos, son los doctores, ¿verdad? Pero el hecho de que ganes tú mucho dinero no significa que vas a tener unas finanzas personales sanas o adecuadas. Y ahí nos dimos cuenta dentro de las hipótesis y de los objetivos que se buscaba en este producto, que íbamos a ver esa parte, no por el hecho de que los doctores que ganan mucho, una, tienen una buena educación financiera, uh-huh, y la otra, ¿quiénes realmente están haciendo acciones para prevenir su futuro y proteger su patrimonio?
Uh-huh. Eso es muy importante.
Entonces, no es ganar más la solución en las finanzas personales o en la educación financiera. ¿Por qué? Porque vemos casos de grandes artistas muy famosos que terminan en una situación deplorable, dependencia, o de superestrellas deportivas que tenían todos los millones de contratos y millones, y ahora si tú les preguntas dónde quedaron todos esos millones, pues todo se desperdició. Entonces, uh-huh, la importancia de la educación financiera y de las finanzas personales es esta, saber administrar tu dinero, sea un peso, sean millones.
Así es.
Así es. Vamos a ir a un corte. para seguir posteriormente con este tema que va a estar muy interesante. Si tienen alguna duda, para todos nuestros radioescuchas, nos pueden contactar en el teléfono 322-2262-233 o 322-2262-266 para que nos puedan hacer alguna consulta, algún comentario, alguna duda que quieran aclarar. Vamos a un corte.
Escuchas Radar Empresarial. Continuamos. Radar Empresarial. La frecuencia de los negocios. Regresamos.
Bien, estamos de vuelta en este programa donde vamos a hablar sobre educación financiera y finanzas personales con el maestro Gabriel Pedrosa. Vamos a continuar con el tema. El maestro ya nos comentaba ahorita la importancia o lo que incluye como tal el tener esta prioridad sobre las finanzas personales, sobre las decisiones que se tienen que tomar en los ingresos que tiene una familia o los ingresos que tiene una persona. Entonces, maestro, ¿por qué sería importante entonces darle prioridad a aprender a mejorar las finanzas personales?
Bueno, el principal objetivo de las finanzas personales es ayudar a los individuos y a las familias a relacionar todo lo que sea con sus ingresos y su patrimonio, a que tomen las mejores decisiones en el manejo de sus recursos. ¿Esto para qué? Pues para desarrollar una tranquilidad mental, emocional, que después del COVID todos aprendimos lo importante que es tener una tranquilidad mental y emocional. Y hablando precisamente del tema del COVID, la gran lección que dejó el COVID y dentro de las recomendaciones o tips de las finanzas personales es eso, que tenemos que tener un fondo de emergencia, porque en esta vida todo puede variar en cualquier momento.
Nada es seguro.
Nada es seguro más que tu seguro, así que ya sabes. Cuando quieren tener algo seguro, pues asegúrenlo. Entonces, es importante estas cosas que luego como que no nos damos cuenta, ¿no? Y vivimos en el día a día o vivimos, ahorita lo vamos a ver dentro de los errores de las finanzas personales, de dándonos esos gustitos y esos gustitos. Y lo que pasa es que esos gustitos y esos gustitos no los vamos anotando y no nos damos cuenta que hay un instrumento de contabilidad que se llama regla T, el debe y el haber, y al rato tenemos mucho debe y nada que haber, ¿verdad? Entonces, ¿con qué vamos a pagar todo lo que se debe?
Todos los gustitos.
Porque sí, de que somos súper importantes, somos importantes, eso que ni qué. De hecho, cuando me toca platicar con las personas, les digo, ¿sabes qué? Es que el patrimonio más importante eres tú. ¿Por qué no te contratas un seguro de gastos médicos? El patrimonio más importante para tu familia no es tu casa, no es el carro, no es el negocio, eres tú. Porque tú eres el que sostiene y da vida a tu familia y a tu negocio. Y aún así, no se les abre la mente o no tienen esa visualización de que el mayor patrimonio realmente somos nosotros como personas. O sea, y lo vimos con un COVID.
¿Va? Así es, hubo tantas desafortunadas situaciones en las familias, que de repente gente muy joven con familias pequeñas, algunos hasta con bebés recién nacidos, por aquí nos tocó a nosotros un caso muy cercano, y de repente pues estás y al ratito ya no estás. ¿Y qué pasa, no? Pues estás empezando tu familia, estás joven, en lo que menos piensas es en eso. Sí. ¿Por qué? Porque pues parece ser que tuviéramos la vida por delante, como por ahí se dice coloquialmente, y es cuando menos piensas en el futuro y en ese tipo de situaciones. Y como tú bien dices, al final de cuentas, creo que la mayor parte de las personas no consideramos como un elemento importante, o no nos consideramos como la parte patrimonial más importante, ¿no?, en la familia. Y efectivamente sabemos que en la mañana que salimos de casa sepa si regresemos, ¿no?
Sí.
Y ante ese tipo de situaciones, creo que nos falta cultura financiera, nos falta educación financiera desde niños. si mal no recuerdo ahorita, que desde que empezamos a platicar al respecto, recuerdo hace algunos años en la maestría en impuestos, por ahí hubo una tesis que estaba enfocada precisamente en la educación financiera en la infancia. Y la propuesta de esa tesis en aquel entonces era por qué no se incluía como parte de la educación fundamental primaria de los niños también la educación financiera. Y pues aquí lo está mencionando, claro, ya Gabriel, ¿no?
Desde chiquito.
La educación, como bien sabemos, comienza en casa. Así y es. Como dice, hay una persona que sigo luego en redes sociales, dice, tú puedes hablar mucho con tus hijos y quizás ellos no te van a hacer caso y tú piensas que estás hablando de embalde. Mas sin embargo, ellos van a terminar haciendo y caminando como tú caminas y haciendo lo que tú haces. Y esto es súper importante porque gracias a Dios en mi casa mis papás no tuvieron tanta, pero sí fue donde me di cuenta que existían los seguros desde chiquillo. Porque mis papás contrataron un seguro de ahorro educacional. ¿Sí? Y también porque mis papás y uno de mis hermanos contrataron un seguro de vida, precisamente porque yo fui el menor de dos hermanos, fui el más chico, y tuvimos mis papás diferentes situaciones económicas, a veces mucha opulencia, a veces volver a empezar varias veces, como todos los empresarios, los que son empresarios ya saben al que me refiero, y más con un México que si algo tiene aquí es de la mejor maestra se llama se me fue el la inflación y las crisis. Eso. Entonces mis papás sufrieron bastante de ese tema como empresarios y subieron y bajaron. Entonces ahí como que llegó un momento, sobre todo cuando ya estaban mayores, porque me tuvieron en edad mayor, dijeron, bueno, pues a este muchachito, ¿qué le va a pasar si llegamos a faltar? Y sí, precisamente yo lo que hablo con varias personas, o sea, aquí en México, muy pocos en la sucesión patrimonial, porque todo lo que tenemos a final de cuentas, yo no conozco a nadie inmortal, todos algún día tenemos que morir, entonces todo lo que hemos formado lo tenemos que transmitir a las siguientes generaciones, y yo he escuchado de muy pocas personas o testimonios de eso precisamente, de papás que les dejaron un seguro a sus hijos y faltaron, entonces no hubo más que tranquilidad, sí un gran dolor y una pérdida, porque pues, como humanos sabemos que son irreparables y no se compensa con nada, pero pues no es lo mismo a tener ahora sí un problema todavía mayor a la desgracia. De hecho, cuando pasa algo desagradable en el área de seguro se llama siniestros, y vaya que es siniestro tener un panorama de unos huérfanos o de una viuda o de un viudo, porque ahora hay mujeres que ganan más que nosotros y qué bien, felicidades. Pero sí es importante todo esto, ¿por qué? Porque a final de cuentas se evita ese desequilibrio, esa desestabilización.
Así es.
Sí, a mí me llama mucho la atención lo que dice el maestro, que es algo que como que no lo había tenido tan consciente, y es el replicar algunos hábitos que vienen desde la familia. Yo, por ejemplo, en la mañana le decía a mis alumnos en una clase, ¿no han escuchado a veces que dicen, de religión, de política y de fútbol, no hablamos? Y como que son temas que uno tiene miedo de hablar, ¿no? El de hecho de decir un gasto de, no sé si sea el concepto correcto, de seguros de gastos funerarios, o bueno, lo que corresponde a gastos funerarios, a enfermedades, por ejemplo, un seguro de gastos médicos mayores, son definiciones que uno no está cómodo al 100% al hablar, porque a lo mejor ello implica que el hecho de adquirirlo, pues se habla de que lo vamos a llegar a usar, ¿no? Pero nadie lo ve como la falta que me va a hacer esa persona o el problema que voy a tener, sino el colchón que me va a dar eso, el beneficio que me va a dar tener algo así. Son temas de los que casi no hablamos, que le sacamos la vuelta, que evitamos y viene replicándose por generaciones, ¿no? No sé cómo lo vean ustedes.
Mira, mi experiencia se dice que los mexicanos tenemos una cultura del honramos la muerte, ¿no? Pero al final de cuentas, cuando les preguntas tú, ¿quién quiere irse al cielo? Todos quieren irse al cielo. Pero cuando le dices, ¿quién se quiere morir? Pues nadie se quiere morir. Entonces, ¿cómo quieres ir al cielo? Y dicen, ¿te quieres morir? Entonces, sí. Es una realidad que los mexicanos buscamos siempre la manera de a todo sacarle el chiste o la gracia o el meme, y no afrontamos esta realidad. Ajá. No afrontamos esta realidad. La realidad es de que vamos cualquier día podemos, no sabemos cuándo, cualquier día podemos llegar ahí. Y tocando este tema, yo te puedo decir que, ¿tú sabes cuánto cuesta un servicio funerario?
No.
¿Usted, maestra?
No.
Bueno, sé que mucho, pero no sé
cuánto. Anda alrededor de 25 mil pesos. Entonces, imagínate una persona que no esté preparada. Uh-huh. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, un seguro de gastos funerarios para una persona promedio normal entre de recién nacido hasta los 40 años, ¿sabes cuánto cuesta? 600 pesos al año. Y pues la gente poco. Una, no la conoce, ¿por qué? Porque hay poca educación financiera y porque también tiene miedo de este tema.
Y porque de niño a 40 años te sientes que todavía no llega el momento.
Exactamente.
También esa es otra cosa.
Se va encareciendo este tipo de seguro, ¿por qué? Porque los seguros se van midiendo por estadística, por edad. Uh-huh. Los jóvenes siempre van a ser más económicos o de menor costo que los mayores. ¿Por qué? Porque el riesgo ya aumentó bastante conforme va pasando la edad. Entonces, pasa lo mismo en el seguro de gastos financieros. Pero aún así, hay planes de productos de gastos financieros que tú te puedes hacer de ellos con un descuento de hasta de un 40-50% con pagos sistemáticos. Pero nadie lo ve, prefiere mejor gastárselo o en los refrescos, o en el otro vicio, o en el casino, o en el fútbol, o en el cine, o en las palomitas. Simple y sencillamente, yo cada que voy al cine, la verdad, sufro como no tienen idea, porque no es la entrada, es todo lo que conlleva, ¿no?
Así es.
Sí, yo creo que eso es lo más barato.
Y pensar, pues, que eso, que a lo mejor es un gasto a corto plazo, que un beneficio a corto plazo y postergar lo que sería pues algo a futuro, ¿verdad? Vamos a ir a otro corte, nos toca interrumpir este tema que está muy interesante para ir a un corte. Los invitamos también a que nos sigan en redes sociales estamos como Radio Universidad de Guadalajara, sí, Universidad Puerto Vallarta, 104.3 FM, ahí se está transmitiendo este programa también, lo pueden ver y lo pueden escuchar a través de ese medio. Vamos a un corte y regresamos.
Tips para lograr que tu negocio o empresa tenga éxito. Continuamos. Escuchas Radar Empresarial. Continuamos.
Estamos de regreso con este programa sobre educación financiera y finanzas personales con el maestro Gabriel Pedrosa. Los invitamos también que si tienen alguna duda nos escriban a nuestro correo empresarialradar@gmail.com. Ahí pueden mandar todas sus dudas, alguna sugerencia y bueno, los estaríamos atendiendo. Agradecemos a quienes nos envían sus saludos a través de la transmisión en vivo en Facebook. Gracias y estamos al pendiente también de todas sus consultas. Vamos a continuar con un dato muy, muy interesante. Existe en México un índice de alfabetización financiera. Aquí en Nacional, este estudio lo que trata de hacer es pues analizar qué conocimiento tienen los mexicanos acerca de términos financieros. Y fíjense, muy interesante, dice como resultado del estudio, los hombres tienen un mayor grado de conocimiento sobre aspectos financieros de todo tipo, de todos los instrumentos financieros, pero las mujeres tienen una mayor y mejor actitud para ahorrar dinero. Ese es como el contraste de todo, de los estudios. Mientras los hombres saben más acerca del tema, las mujeres estamos más, o somos más, se me fue la palabra, pero se nos da mejor ahorrar. Ajá, tenemos más disposición a ahorrar. Y bueno, vamos a hablar ahorita sobre qué hacer para mejorar las finanzas personales, maestro.
Sí, para llevar con eficacia en nuestras finanzas personales es recomendable, ahora sí voy a apoyar en lo que ya traigo, ciertos pasos, ¿no? Primero, informarnos acerca de nuestra situación financiera actual, es decir, mi resultado mensual de ingresos y de gastos. ¿Dónde estoy? Porque si no sé dónde estoy, pues ahora sí, ¿cómo quiero avanzar o cómo quiero mejorar? Entonces, como cualquier empresa, hablamos otra vez de empresa, primero se hace un diagnóstico, ¿no? Claro. ¿Cómo está la empresa y a dónde quiere llegar la empresa? ¿Para qué? Para posteriormente seguir con un plan, ¿no? Conocer los aspectos básicos de las finanzas personales, como bien lo dices tú en este vocabulario de finanzas, ¿sabe? Entender bien qué es un ingreso, los tipos de ingresos que hay, los gastos. Y como todo, así como las empresas nos enseñan que hay gastos variables y que hay gastos fijos y que hay gastos semivariables o gastos que podemos ahorrarnos, sucede lo mismo en los personales, ¿no? Ahorro, como mencionabas, la disposición del ahorro. Quizás los hombres sabemos un poquito más del ahorro, pero las que ahorran más son las mujeres. ¿Por qué? Porque se les da mucho esto desde casa, lo que habíamos hablado sobre la educación en casa. Generalmente la que lleva la batuta de la administración, de las finanzas y de cómo administrar mejor los recursos de la casa, pues es la mamá por décadas y por generaciones, de las buenas costumbres. Y otra parte importante, la inversión. La diferencia entre el ahorro y la inversión radica en que vamos a invertir, o lo que se busca invertir o destinar para inversión, es que va a generar un poquito más que el ahorro. El ahorro es, nos vamos a privar ahorita de un consumo que queremos para ahorita, pero lo vamos a destinar. Entonces, importante, cuando vayamos a ahorrar, tenemos que ponerle un nombre a nuestro ahorro o a nuestro cochinito. Mi mamá decía, el método de los sobres o el método de los botecitos, ¿sí? Tienes que ahorrar. Esto es para los útiles escolares, un tema tan de boga ahorita, ¿verdad? En el regreso a clase. Ahorita. Esto es para las vacaciones, esto es para la reparación de algo que se pueda descomponer en la casa, esto es para el vestido, sí, entonces separar. Es importante lo del ahorro, y vuelvo a reiterar, el ahorro, tenemos que tener un ahorro para lo que viene siendo emergencias. ¿De cuánto debe ser este ahorro? De 3 a 6 meses de nuestros ingresos. ¿Por qué? Porque si nos despiden o por si llega a pasar algo que no teníamos previsto, ¿no? Realizando un plan financiero que incluya los objetivos y meta que nos proponemos a realizar en nuestra vida. O sea, ¿hacia dónde voy? ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Sí? Uh-huh. Es importantísimo. Y la fundamental, ¿no? Por lo que cual aquí quizás las mujeres nos ganen, ¿no? Actuar con disciplina para llevar a cabo el plan que nos va a llevar a los resultados financieros que nosotros estamos buscando o que nosotros queremos, ¿sí?
Sí, y es que también la parte de planificar implica a lo mejor poner sobre la mesa las actividades que tenemos que realizar y los sacrificios que tenemos que hacer. Entonces, como que también le sacamos la vuelta a la planificación y decimos, bueno, ¿qué tal que a lo mejor no resulta o algo tengo que hacer o no sé, se puede prestar a que el plan no se llegue a realizar? ¿No será que a lo mejor igual nos implica un poco de miedo, ¿no? O resistencia.
Por supuesto. Hay sí. Cierto, sobre todo, como bien dices, Nindy, no todo mundo estamos pensando en eso, sino en la inmediatez de los satisfactores. Entonces, quizás ese método tradicional de ahorro, pues es algo que se debiera de contemplar como algo cotidiano, ¿no? Y que ahora incluso pues hay herramientas en tu celular para que lo para lleves que lo a
hagas,
cabo, ¿no?
Correcto, para que lo hagas. Hablando del plan financiero y nuestros objetivos, como todos deben de ser SMART, eso lo aprendí aquí en la escuela, pero llevarlo a cabo tiene toda la lógica, ¿no? Un objetivo tiene que ser específico, medible, alcanzable, realista y en tiempo. Porque si no vamos a llegar a donde queremos. Entonces, nos vamos a proponer querer cambiar nuestra situación financiera, tenemos que, ahora sí, como decían ahí, rayar lápiz o escribir en la computadora, dedicarle un tiempo para poder hacer, y tenemos que ponerle nombre, y tenemos que ponerle una fecha, y tenemos que meterle presupuesto, que es otro de los temas muy importantes que tenemos que tocar. Y pues las finanzas personales, pues es la aplicación de los principios en decisión monetaria de un individuo y la familia, ¿no? Se ocupa en la forma en que los individuos y la familia obtienen su presupuesto, ahorran, gastan sus recursos monetarios a través del tiempo.
Sí, yo ahorita que comentaba esto, me acuerdo que hace algunos meses yo tenía la fiebre de un libro que había leído de Marisa Lazo, que es una empresaria también muy, muy importante, y en su libro ella mencionaba que su filosofía era hacer pequeños sacrificios para disfrutar grandes placeres, por ejemplo. O sea, el hecho de decir, ahorita a lo mejor, no sé, en esta salidita que vine a la radio y me traje, no sé, a uno de mis hijos, ah, mira, en la esquina hay elotes, en la esquina hay nieves, en la esquina hay esto, y en eso ya se fueron 300 pesos. ¿Cuál es el equivalente de esos 300? A lo mejor, no sé, una caja de leche, de litros de leche, por ejemplo, fruta, cereales que sirven también para gastos. Gastos corrientes, ¿no? Y en eso ya se perdió ese dinero que ya no se le aplica a gastos, como decía el maestro, fijos que deberíamos de considerar y que sabemos que tenemos. Y sobre todo el método de los sobres. A mí, por ejemplo, me han dicho acerca del método, digo, pues al final de cuentas ahí está el dinero, o sea, no va a haber más, no va a haber menos. Y hay gente que dice, me ha rendido el dinero, me ha funcionado, porque es, creo, ponerse enfrente con uno mismo y decir, esto es lo que hay y esto es lo único que lo que tienes que gastar. Hay gente a la que le funciona y hay gente como yo que digo, ¿cómo? Pues es lo mismo. O sea, no, pero pues es el hábito, es la disciplina, ¿no?
Así es. Este programa le va a servir a más de uno.
Con este ejemplo que nos mencionaste, involucraste dos cosas y las quiero puntualizar. Decisiones. A final de cuentas, esas son las finanzas personales y la educación. Son decisiones.
Así
¿qué hago con mi dinero? ¿Sí? Y lo que mencionaste se llama gasto hormiga. Yo quisiera platicar un poquito ahorita precisamente eso, de los errores más comunes que manejamos en nuestras finanzas personales, ¿no? Que es vivir al límite de nuestra capacidad financiera. O sea, que llega tu quincena y se te fue en 3, 4, 5 días. Dices, ¿cómo si me acaban de pasar? Y entonces, ¿qué
me
sigue?
Acaban de pagar.
Pues a volver a pedir dinero prestado para llegar a la otra quincena. Y ya llegas a la otra quincena, pero ya llegas.
Debes.
Y ya lo debes. Entonces, tenemos que hacer una planeación sencilla de esto. Bueno, a lo mejor, si no tenemos control. Digo, tampoco el ejemplo que pusiste del cine. Digo, todo se puede sin los extremos. Ni mucho ni poco. O sea, ni ir al cine dos veces a la semana y sí programarlos y volvemos sobre un presupuesto, ¿no? Decirle a los hijos, ¿sabes qué? Esto es lo que traigo y de aquí no nos movemos, ¿no? Luego, mantener gastos innecesarios, ¿no? O sea, luego tenemos ahí muchos gastos que decimos, aplicaciones ahorita de streaming que vaya, que sobra, ¿no? Y un montón de películas y luego una serie interesante está en una plataforma y luego los deportes en otra. Y entonces, pues, ¿qué hacemos? Nos la vamos a pasar, ya no vemos la tele y nos la pasamos en las plataformas perdiendo nuestro dinero y no vemos nada, ¿no?
Llegó rompiendo ilusiones el
maestro. Sí. Ignorar gastos extraordinarios, o sea, volvemos a lo mismo, ¿por qué? Porque no ahorramos, o porque pensamos que hay, o no nos acordamos, que son las mujeres que antes, ¿no?, que usaban tanto las medias, que se le rompió una media, o que se rompió un tacón, o los hombres con el carro. Si no tenemos en la mente que tenemos que cambiar la batería, que tenemos que cambiar las llantas, que lo tenemos que llevar al mantenimiento, y luego decimos, pero es que no lo tenía contemplado. No, sí estaban. Ahí están los gastos. Lo que pasa es que pensamos que no, pero sí están, ¿no?
Así es.
Y no tenerlos ahí. Y dos puntos importantes, ¿no? No tener objetivos financieros. Volvemos a lo mismo. Si seguimos viviendo así como que al ahí se va, pues no vamos a llegar a ningún lado. Está como, yo les platico siempre lo de la anécdota del cuento de Alicia en el País de las Maravillas cuando se encuentra con el conejo, ¿no? Con el gato que le dice, pues, ¿a dónde vas? Pues es que si no sabes a dónde vas, cualquier camino te va a llevar. Y aquí en la educación financiera es lo mismo. Y el no invertir, porque el ahorro es importante, pero la inversión siempre también es importante. ¿Por qué? Porque va a hacer rendir más a tu dinero. Aquí podemos hablar de instrumentos financieros, pero también, por ejemplo, invertir en bienes raíces, que también es una muy buena opción.
También. Sí, y eso es ese punto que era lo que comentábamos. Creo que la inversión a veces se ve más desde la perspectiva del beneficio, como verlo decir, a ver, me va a beneficiar, y no tanto de entender lo que es el proceso, ¿no? Porque a lo mejor una inversión de un instrumento de muy bajo riesgo no da dinero rápido, pero es dinero que, hablando de la inflación, sigue creciendo. Y que sigue creciendo. Sigue creciendo que 10, 20 pesos, 30 pesos, como dicen por ahí, ¿dónde estaban? Ajá, y es dinero que si no se mueve, si se queda ahí estancado, no va a generar esos 10, 20 pesos que a lo mejor poco o mucho ya representan una ganancia, ¿no?
Sí, así ya nomás quiero puntualizar unos últimos así tips de errores financieros, los gastos hormiga, que fueron el ejemplo que ya pusiste, el café, las galletas, todo esto, no apartar una parte de nuestros ingresos. Lo que nosotros acá en seguros hacemos, decimos, ¿sabes qué? Págate tú primero, entonces llega tu ingreso y cuando lo vas desmenuzando, lo primero que tienes que hacer es apartarlo del ahorro, porque si no lo haces, al principio ya no lo hiciste. Si esperas y seleccionas todos tus gastos, al final no vas a ahorrar nada porque están otras prioridades, ¿no?
Sí, si lo enumeráramos es lo primero que nos gastamos.
Volvemos a lo mismo, ¿no? No educarte financieramente, en no buscar otros instrumentos. Hay varios cursos en línea, unos que inclusive que son gratis a través de lo que viene siendo la Conducef, que yo lo recomiendo mucho. También existe el diplomado, existe el de diplomado en seguros y son gratis, que te van a invertir tiempo, sí, pero a final de cuentas te va a tener una vida más estable emocional, económicamente, ¿no? No manejar nuestras emociones, como lo dijiste ahorita, súper importante. Y creer que el dinero llega fácilmente, porque si llega fácilmente, fácilmente se va. Y no pensar que vamos a llegar un tiempo a estar en la tercera edad de oro.
Así es parte de... De la evolución, ¿no? Y la forma de pensar de muchos, de muchas personas. Yo creo, incluso me atrevería a decir que es parte de la cultura en México. Muy pocos tenemos esta cultura financiera y pensamos en un futuro. Pensamos, como bien tú dices, en el retiro, y menos cuando apenas vas iniciando, ¿no? Yo creo que es lo de menos. Y al final de cuentas puedes ponerte retos, como tú bien lo acabas de decir ahorita, ¿no? Los retos que van afines al momento en tu ciclo de vida familia, que tiene que ver precisamente a lo mejor con la salud, que tiene que ver a lo mejor con el estudio, que tiene que ver también pues con simple y sencillamente con la planeación de unas vacaciones, ¿no? De claro. Del próximo año y así de sencillo, ¿no? Y a partir de ahí pues ya pensar incluso ya en un futuro para pensar ya en otro tipo de inversiones y de retiros.
Bien, vamos a ir a un corte. Les recordamos que pueden mandarnos todas sus dudas a través de la transmisión en Facebook. También en los teléfonos 322-2262-233 y 322-262-266. También visítenos en las páginas www.radio.udg.mx/Vallarta y www.vallarta.podcastudg.com. Vamos a un corte y regresamos.
Escuchas Radar Empresarial. Continuamos. Escuchas Radar Empresarial. Continuamos.
Estamos de vuelta en este programa sobre educación financiera y finanzas personales con el maestro Gabriel Pedrosa. Les voy a leer otro dato también importante ya para dar paso al tema. Me pareció muy interesante que en este índice de alfabetización financiera que existe en México, como resultado de estos estudios dice que hay una tendencia de que a mayor instrumentos financieros que tenga una persona, mayor es su conocimiento sobre su educación financiera, perdón. Y hay una tendencia sobre, hay mayor educación financiera cuando se tienen más ingresos y hay mayor educación financiera cuando se tienen más estudios. Más estudios, hablando pues de licenciatura, posgrados, hay mayor inclinación por la educación financiera, la búsqueda del aprendizaje de estos términos. Parece interesante el dato, explica muchas cosas, ya lo vamos a ver ahorita qué opina el maestro. Y bueno, quisiéramos escuchar, maestro, algunas recomendaciones sobre la educación financiera. ¿Qué es lo que nos recomienda?
Pues luego resulta que le hacemos más caso a la connotación negativa y se nos queda como que mayor grabado. Y me traje ahí unos pequeños frases utilizando esta frase tan trillada desde la niñez, ¿no? No esto, no lo otro, y a final de cuentas hacía uno, hacía caso uno, ¿no? Pero bueno, aquí sí es importante que aunque sabemos que dicen que el cerebro no lo tiene como acertado, sino que dices no y es hazlo, ¿no? Entonces, pero aquí sí, por favor, traten de evitar todo esto. ¿Cómo vamos a evitar esto? bueno, tratar de hablar en positivo, claro, lo sabemos, pero esta parte es muy importante. Evitar pagar un crédito con otro crédito. O sea, tienes un crédito y tú la solución, porque ya te urge pagar ese crédito, ¿qué haces?
Sacas otro
crédito. Esto no te ayuda en tus finanzas personales y no soluciona para nada tu situación financiera. Otra. Creer que tu tarjeta de crédito de la marca del banco que quieras o de la casa que tienen un color muy femenino es la solución. Entonces, creer que la tarjeta de crédito es dinero gratis y no. En esta vida todo cuesta, y aunque tú lo ves así en un plastiquito y cárguele y cárguele, ya veremos luego.
Eso 18 más. Meses eso sin intereses, échale.
Hasta 24 ya en algunas otras tiendas, ¿no? Importante evitar esta situación. Tratar de dejarnos llevar por nuestras emociones. Entonces, ¿qué los decían? Nunca tomes decisiones cuando estés con tu estado de emoción o muy abajo, muy arriba o muy abajo. Entonces, medita qué estás haciendo con tu dinero, ¿no?
No aplica el me lo merezco.
No aplica.
Para eso trabajo.
Aplica, pero para algunas cosas, ¿no? Generar una deuda hormiga, o sea, le voy pidiendo prestado a diferentes lados o a diferentes personas o en diferentes situaciones, y entonces no lo vemos y al rato se hace un efecto de bola de nieve porque las vas sumando, o sea, tú las ves pequeñitas. Claro. Aquí importante, recomendación, preferentemente sí tener una tarjeta de crédito y manejar un buen historial. Hay personas que tienen hasta... Yo conozco personas que tienen hasta 5, 7, 10 tarjetas. Entonces, imagínate, llevar la administración de todo eso y de ver en todos esos, pues está complicado, ¿no? ¿Cómo quieres llevar control? ¿Sí? Pagar cosas que no utilizas. Luego somos mucho de esta parte, ¿no? De los recuerditos cuando vamos de vacaciones o de que, ay, ya se me antojó esto para este lugar de la casa, o ya se me antojó esto para... mi hijo, y ay, pero no le voy a llevar al otro, le tengo que llevar ahora otra cosa al otro. Y luego son cosas que las usan solamente unos minutos o segundos y ya no se vuelven a usar, ¿no? Peligrosísimo, seguir modas, ¿verdad? Cuando se hace guardarropa, lo recomendable, aprobamos algunas decisiones, ¿sabes qué? Usa un guardarropa básico, con colores básicos, con combinaciones básicas, y que te puedas usar en todas las temporadas, que ya sabemos que aquí en Vallarta casi siempre hace calor. Muy pocas cosas tenemos con manga larga y las usamos pues para ciertos eventos, más que nada, pero sí como que los tipos de modas, como que hacerlas como que más adecuadas para diferentes situaciones, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres? Llega una fiesta y ¡ay, no tengo nada! O que no se quieren poner la misma ropa que ya se pusieron en la otra fiesta, ¿no?
Claro, además luego las cosas no combinan.
Exacto.
O teniendo
y
el
luego
montón.
Le compras el vestido y ya no combinan los zapatos y ya no Ay, combinan los accesorios, ¿verdad? Qué malos soy los dos. Y esa parte, no sernos conscientes de nuestros gastos. O sea, si no nos hacemos conscientes y volvemos a lo mismo, y es un ejemplo medio difícil o duro, volvemos a lo mismo con un alcohólico, ¿no? O una persona que anda en drogas. Si no se hace consciente y si no quiere salir de ahí, nunca va a salir. Si nosotros no nos hacemos conscientes de que somos los primeros responsables de tener unas finanzas personales sanas, eso sí nos merecemos, unas finanzas personales sanas, una tranquilidad con el dinero sana, pues nadie lo va a hacer, ningún psicólogo y ningún coaching, discúlpame.
Así es.
Y otra, realizar retiros en efectivo en nuestra tarjeta de crédito. No, tu tarjeta de crédito no es para que realices retiros en efectivo, es para hacer compras programadas cuando existe de veras alguna otra necesidad, o simple y sencillamente como gastos de bombero. O sea, no lo tenía presupuestado, pero gracias a Dios tengo saldo suficiente en mi tarjeta de crédito, y gracias a Dios tengo esta tarjeta que no la estoy usando y ahorita la puedo usar. Ese es en el no, no sé si quieren compartir algo y ya después ya cierro con los demás consejos.
Sí, adelante, maestro.
No, yo creo que esa lista de nos, muchos de los que las están escuchando han de estar palomeando.
Yo empiezo.
Sí hago yo también, esto también. Creo que es muy importante retomar que desafortunadamente no todos tenemos la educación financiera y quizás, como bien dices desde un principio, Gabriel, no todos nos tomamos ni el tiempo ni nos detenemos a pensarle un poquito acerca de lo que nos merecemos, que son unas finanzas sanas, y lo cual nos da tranquilidad de a de veras, ¿no? Como, y no tanto como págate estas vacaciones, que al cabo te mereces esta tranquilidad que te dan las vacaciones, aunque después debas la tarjeta completa. Pero fíjate que ahorita, dentro de los nos, me gustaría tocar el tema de lo que en la actualidad vive la juventud, ¿no? Con respecto a las finanzas y a la poca
actitud
que tienen hacia el patrimonio, claro, ¿no? O sea, en la actualidad los jóvenes piensan más en las vacaciones, piensan más en nada más en un carro.
En el vivir.
En el vivir, que al cabo pues rento y pago y me junto con otra persona, con un roomie, y rentamos otra casa, pero ya no lo están viendo como lo veían las familias hace algunos años. Y ya no planean, hablando de la planeación, ya no están pensando en decir, bueno, yo voy a comprarme una casita porque es parte del patrimonio familiar que me va a dar tranquilidad en unos años. Al contrario, eso es en lo que menos piensan. ¿Qué nos recomendarías al respecto, Gabriel?
Pues así como para...
Sobre todo a los jóvenes.
Para cierre, que sirve para los jóvenes y para todos.
Así es.
Tener unas metas financieras claras, ¿no? Y les voy a compartir algunas y ojalá que sí se animaran a hacerlas, ¿no? Primero, ahorra. Y te lo vuelvo a repetir. O sea, tu sueldo o lo que te destines de sueldo, si eres pequeño empresario o microempresario, como lo habíamos dicho, o sea, darte una parte de sueldo para ti. Sabes que esto es lo que gana la empresa, pero tú, este es tu sueldo y este es lo tuyo, ¿no? Esto, ahórralo, sepáralo. Y primero, antes de todos tus gastos, primero va tu ahorro. Y haces tu cuenta, porque mucha gente dice, no, pues es que no me alcanza el dinero, no, no te va a alcanzar nunca el dinero porque no tienes control. Entonces empieza a tener control, ¿cómo? Con tus ingresos, primero lo que tienes que separar es lo del ahorro. Paga tus deudas a tiempo, para que no pagues intereses sobre intereses. Y en esta cuestión de la educación financiera, la gente, cuando yo les hacía la pregunta, gracias a Dios, a la educación financiera, me di cuenta que hay diferentes instrumentos de deuda. Y uno piensa que nada más, y yo los decía con los alumnos, cuando daba esta plática con algunos alumnos universitarios, y nada más te dicen dos o tres tipos de crédito. Y hay muchísimos créditos. Hay un crédito para cada necesidad y para cada cosa. Pero vamos a lo mismo. Si no aprendemos, si no nos dedicamos tiempo, si no investigamos, pues vamos a agarrar lo primero que sea, y a veces agarramos un dinero caro, un crédito caro. Y al rato le estamos batallando para poderlo pagar. Tercero. Invierte. Necesitas invertir y pensar en tu retiro. Uh-huh. Tu mayor inversión va a ser tu retiro. Y yo lo que le digo a los jóvenes, cuando les platico a algunos sobre el seguro, o sea, es que tú dices, ay, por lo de morirte, no sabes cuál es, de veras, tu mayor patrimonio eres tú. ¿Qué pasaría con un problema de invalidez? Uh-huh. ¿Quién lo va a asumir? Y para esto, precisamente, el cuarto, contrata tus seguros. Seguro de gastos médicos, tu seguro de vida, tu seguro para el retiro, tu seguro de auto, ¿sí? Porque algún momento, esperemos que no, pero cuando lo necesites, vas a estar tranquilo.
Como dicen por ahí, más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo.
El mejor seguro es el que no se usa, y el mejor seguro es el que se puede pagar, ahí de acuerdo a un presupuesto de cada ingreso.
Ajá. Bueno, pues entonces con esto vamos a cerrar el tema del día de hoy. Agradecemos a los invitados, maestro Gabriel. Nos queda de experiencia totalmente la planeación para el futuro y, bueno, también para el presente, ver cómo estamos actuando.
Mucha información muy interesante, muy importante. Y muy importante, Gabriel. Creo que este programa es un programa que le podemos decir muchas cosas más y que probablemente próximamente te estemos invitando de nuevo.
Parte 2.
A sus órdenes, con mucho gusto, aquí estoy.
Gracias, maestra Miriam, también por acompañarnos. Gracias, maestro. Esta fue una preproducción de Jorge Cue en los controles técnicos, una producción de José Chepe Gómez, todos bajo la coordinación y dirección de la licenciada Susana Carreño. Nos vemos el próximo lunes con otro programa de Radar Empresarial. Gracias por acompañarnos.
Gracias.
Gracias, hasta luego.
El Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa presentó Radar Empresarial. Hasta la próxima.